Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa.
Patrocinan Aceite de Oliva Virgen Extra, Antojo del Sur y Tamariz Guisado.
Dirige y presenta Juanjo García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este Ser Cofrade desde Ser Andalucía Centro, como siempre. Nuestro ratito de cofradías para hablar durante los próximos 40 minutos de la Semana Santa de la provincia, en este caso de la Sierra Sur, que es la que nosotros siempre destacamos por su grandeza y por su diversidad a la hora de tener su propia identidad. Semana de Pasión, que arrancamos en este lunes, día posterior a una jornada de pregones en numerosas localidades de nuestra comarca, donde el anuncio de lo que está por llegar, de lo que está por venir, pues bueno, ha sido un éxito mayoritario en la mayoría de las localidades, y ya es un pasito más para ver desde ya no la lontananza, sino más cerquita, la llegada de nuestra Semana Santa y la cercanía de los primeros capirotes que veremos los próximos días por las calles de nuestras localidades. Hoy solamente nos faltan 5 días para que sea Domingo de Ramos. Bueno, 5 días que son 6. Yo me he adelantado porque, claro, no cuento el de hoy. Estoy deseando ya que llegue el Domingo de Ramos, que he quitado uno, 6 días para que sea Domingo de Ramos. Y aquí vamos a hacer, pues bueno, una apología a la lluvia, a la meteorología, para que se nos vaya, para que no esté ni rondando cerquita, ¿eh?, en los próximos días que se nos avecinan. Por eso hoy, entre otras cosas, pues bueno, vamos a tener a Antonio Delgado para que nos dé una primera visión de lo que se espera para estos próximos días en cuanto a la meteorología. Y también vamos a hablar con uno de los saeteros más importantes y destacados del momento, Manolo Cuevas. Como siempre, al ser lunes, pues hablaremos de música con nuestra sección de La Platea. Pero antes, como siempre, empezamos con esta marcha invitada, que, como decía, haciendo un poco de apología para que no llueva, suena Virgen de las Aguas, y con ella comenzamos nuestro Ser Cofrade.
Ser Cofrade, con la colaboración de Floristería José María, Panadería Manuel Olmedo e Hijos, Roma Hombre y Papelink.
Estaciones de servicios hay muchas, pero Repsol Fuelmart solo una. Lavadero de vehículos a presión y túnel de lavado. Cafetería y tienda con promociones permanentes y la atención personal que nuestros clientes merecen. Repsol Fuelmart, tu punto de encuentro en Estepa, Badía Polesine 49. Repsol Fuelmart, súmate a la experiencia.
Toda estructura necesita una base firme. Y toda historia, un buen comienzo. Cerca de cada niño y cada niña. En cada paso. Plazo de escolarización para el curso 2026-2027 abierto del 1 al 31 de marzo. Una buena base para toda la vida. Junta de Andalucía.
Ballestas Chía. Fabricación, reparación y venta de maquinaria agrícola y vehículos industriales. Distribuidores de atomizadores, palas para tractores, tijeras de partir leña para retroexcavadoras, equipos de fumigar, picadoras de Ramón, vibradoras de olivos. Ballestas Chía. En el polígono industrial Corbones de Puebla de Cazalla. 95-529-1092.
A ver, Manolito, la tabla de las humedades.
Humedad por filtración, Murprotec. Humedad por capilaridad, Murprotec. Humedades por condensación, Murprotec.
Muy bien.
Murprotec, 30 años de garantía. 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es.
En Cocinas Kleider desarrollamos y fabricamos muebles de cocina de alta calidad, resistentes, ergonómicos y funcionales, todo con un cuidado diseño interior y exterior para satisfacer las necesidades de trabajo, almacenamiento y organización de cada usuario. Máxima prestación en el mínimo espacio. Visítanos en calle Marchena 27, La Puebla de Cazalla. Síguenos en redes.
Ser cofrade.
Bueno, pues después de sonar Virgen de las Aguas, como hemos dicho, para intentar alejar lo máximo posible toda pequeña, aunque sea, posibilidad de precipitación a partir de este próximo fin de Dolores, ahora suena Macarena, que como hemos hecho en estos programas anteriores, siempre ha sido la cabecera que nos sirve para saludar a nuestro querido amigo Antonio Delgado. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos, Juanjo?
Pues muy bien, ya Antonio, semana de pasión, lunes de pasión que tenemos por delante, ya prácticamente, como tú bien sabes, la espera ya no es que se vea, sino que la palpamos y la tenemos ya con nosotros. Y bueno, y lógicamente fecha de y días de empezar ya pues a barruntar un poco lo que va a pasar a partir de este próximo viernes de Dolores. ¿Qué va a pasar? ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Pinta la cosa mejor que estos años atrás? Todavía falta mucho, ¿no? Para lo que pueda suceder de lunes en adelante. Pero, Antonio, ¿cómo ves la situación? Cuéntame.
Pues desde el viernes Dolores hasta el lunes santo, inclusive, yo diría que no hay riesgo de precipitaciones importantes en ninguna parte de la provincia de Sevilla. Uh-huh. Las temperaturas no van a ser muy altas, viento de levante, lo que se en zonas de la provincia se llama solano. Puede molestar, al tío de la caña igual le va a tocar trabajar, pero lo importante es que no se ve lluvia y tampoco se ven temperaturas demasiado altas, uh-huh. Con lo cual, pues yo diría que quitando el viento, el tiempo bastante bueno para las procesiones en este arranque de la Semana Santa y, como bien dices, bastante mejor que años atrás, porque tú que tienes cierta hermandad el Domingo de Ramos, pues ha tenido algún que otro percance.
Sí, hombre, llevamos unos años que bueno, ya el año pasado incluso, ¿no? Fue una Semana Santa revuelta de diferentes días, de, en fin, diferentes riesgos de precipitación. Por lo menos eso, de aquí al Lunes Santo podemos estar tranquilos, ¿no? De que no se ve ese riesgo, viento quizás sí, y por la noche, Antonio, rebequita, abrigo, chaquetón.
Depende de la capacidad que tenga la gente para aguantar, pero sobre todo en zonas más altas, como puede ser en Estepa, o en la Sierra Sur o en la Sierra Norte, pues es posible que esa rebequita o pelliza sea necesaria.
Por si refresca, que refrescará, ¿no? Tiene toda la pinta.
Correcto, correcto. Cuando se vaya el sol. También hay que recordar que va a ocurrir algo extraordinario. Bueno, extraordinario, pero este año la hora se cambia de sábado de sí. Pasión a Domingo de Ramos, uh-huh. Que lo recuerde la gente, con uh-huh. Lo cual vamos a tener una Semana Santa donde va a anochecer más tarde.
Antonio, queda lejos a partir del martes en adelante, pero ¿cómo ves la cosa? ¿Qué escenarios tenemos por delante?
Pues tenemos dos escenarios, como bien sabes, Juanjo, porque tú ya hace tiempo que entiendes de estos menesteres y por eso me has preguntado. Hay dos escenarios posibles, porque la estabilidad que tenemos no es por tener un anticiclón en las Azores potente, porque si lo tuviéramos no estaríamos hablando ni de viento ni de temperaturas un poco bajas, sino estaríamos hablando de Semana Santa de calor. Ese anticiclón que nos protege al principio tiende a subir a las Británicas, a las Islas Británicas, y hay dos escenarios posibles: que sigamos con esta estabilidad, con aún más de nubosidad, o que se cuele aire frío desde el Mediterráneo y se forme lo que ya todo el mundo conoce desde hace tiempo, una dana.
Ajá.
Y esa dana...
Depende de dónde esté, pues así nos afecte o no.
Correcto, muy bien, muy bien. Y si estás más al norte, más al sur, más al Sáhara, más a las Canarias o más al Golfo de Cádiz, como bien sabes, las danas suelen traer lluvias de carácter irregular también. No se ve, lo que sí puedo decir a nuestros oyentes, que no se ven frentes atlánticos de días tras días, como sufrimos, por ejemplo, en 2024, en la segunda parte de la Semana Santa, que eso fueron días perdidos. Si no, sería más parecido, pues igual, como bien dices tú, al Domingo de Ramos, al Lunes Santo del año pasado. Pero todo esto está por decidir. Porque hay escenarios con esa dana y hay escenarios sin esa dana. Ahora mismo... en la última vez que miré el Home Modelos había un 60% de escenarios sin dana y un 40% con dana. Con lo cual no hay predicción más allá del lunes.
Bueno, pues nos quedamos ahí, Antonio. Ya te llamaremos a lo largo de esta semana para que nos vayas actualizando esa información. Nos quedamos con que hasta el Lunes Santo podemos estar tranquilos y ya a medida que vayan pasando los días, pues ya hablaremos de lo que suceda de ahí en adelante. Antonio, un abrazo muy fuerte y como siempre mil gracias por estar aquí con nosotros en Ser Cofrade.
Un abrazo, Juanjo, y a todos nuestros oyentes.
Ser Cofrade en Ser Andalucía Centro 98.3.
Tamarit Guisado es taller oficial Janssen en Andalucía. Fabricamos carpintería resistente al fuego hasta 120 minutos exterior e interior. Trabajamos a nivel nacional para los mejores estudios de arquitectura e interiorismo en carpinterías minimalistas en acero, acero inoxidable y aluminio. Conócenos en tamaritguisado.com.
Cuando necesitas respuesta, Fran y Asociados está a tu lado. Detectives privados a tu servicio. Investigaciones discretas y resultados confiables. Desde la Sierra Sur para el mundo. Contáctanos 663-005-005 y en franyasociados.com.
En Aceite Antojo del Sur cultivamos con mimo nuestras aceitunas para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Aceite Antojo del Sur. Ya disponible el aceite de la nueva campaña Ojiblanca o Picual. Compra tu aceite en nuestra web antojodelsur.com o directamente en nuestra almazara en el Saucejo.
Vibradores Tornado en Berardinucci. Visítanos en calle Alarifes 18, en el polígono elegido de Osuna. Y conoce todas las novedades en tornados traseros y frontales, con y sin paraguas, con bombas y motores a pistones. Modelos Smart más económicos, cosechadora de planos inclinados. Berardinucci, 649-640104.
Ser Cofrade.
Bueno, pues continuamos en este Ser Cofrade y como decíamos al comienzo, hoy vamos a hablar de uno de los palos del flamenco que lógicamente tiene más tradición con la Semana Santa, lógicamente, la saeta, pero que también yo creo que es uno de los palos más importantes de nuestra tierra, ¿no?, de Andalucía. Para hablar de saeta en esta comarca, en esta Sierra Sur, si nos vamos a Osuna... Pues bueno, no podía ser otra persona que Manuel Cueva, la que estuviera hoy con nosotros, pues para hablar un poco, hacer repaso, hacer balance de cómo está pues el mundo de la saeta, cómo está él, por supuesto, porque además tiene que contarnos muchas novedades, y para ver pues cómo se avecina esta próxima Semana Santa de 2026. Manuel Cueva, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, tú sabes, ya preparándonos físicamente y psíquicamente, ¿no? Porque hay que ver la fecha que estamos ya, cómo se aproxima esto y parece que no pasan los días, pero pasan volando, ¿eh?
Bueno, tenemos ya a la vuelta de la esquina, Esta próxima Semana Santa, Manuel, que imagino que con mucha ilusión, ¿no? Un año más, ¿no? Deseando de cantar en nuestras calles, en nuestra tierra, diferentes localidades, personas muy solicitadas en diferentes hermandades, en tu tierra, en la capital, en definitiva. Deseando de que llegue este próximo Domingo de Ramos.
Pues sí, la verdad que tú sabes, cuando se hace una cosa por afición y aparte de que sea mi trabajo, pero... Es una cosa que llevamos desde desde que era chico, pues es la ilusión de como cuando son los reyes o cuando o el carnaval, ¿no? Que le gusten mucho los carnavales, pues lo, el mundo de cofrade, el mundo de la saeta y de Semana Santa, pues los que somos cofrade y creyentes, pues los nervios pues están a flor de pie, ¿no? Uh-huh. Deseando de que llegue.
Oye, ¿te acuerdas de tu
nervio
de ilusión? Sí. De ilusión, lógicamente.
De ilusión, claro.
¿Te acuerdas de tu primera saeta, Manuel?
Sí, me acuerdo. Me lo han preguntado varias veces, pero es que es verdad, ¿no? Mi primera saeta fue con 8 años en el paso de que sacaba mi padre de Mayor Dolor aquí en Osuna.
Sí.
Y esa fue mi primera, vamos, me acuerdo porque lo pasé regular. Canté, después me fui corriendo de la vergüenza que me dio cuando terminé.
Pero ¿cómo así fue que... eso? ¿Te dio ese gusanillo de decir, sí, hoy va a ser día, hoy, sí, hoy canto?
Eso, mira, ese gusanillo, yo sabía que, hombre, gracias a Dios, pues he tenido facultad de hacerlo, pero yo siempre me acuerdo que mi padre aquí en la Plaza España, estaba Luis el Vaquito, que lo conocíamos toda la gente, que traía a muy buenos cantadores, al nazareno. Entonces cantaban en el barcón del Ayuntamiento de la Plaza España, aquí en Osuna. Y siempre era una carrera porque se ponía con mucha gente y mi padre me cogía en hombro y yo siempre le decía, venga papá, que no nos lo perdamos. Pero yo, es que yo era chico, pero que es que me acuerdo perfectamente. Y yo le decía a mi padre que yo quería cantar ahí. Sí, se lo decía que me gustaría, que yo quería cantar saeta. Entonces, claro, también porque mi familia, que todos son aficionados y hay muy buenas voces, y eran costaleros, iban de costalero, pero mi padre le cantaba, mi tío le cantaba debajo, un primo mío también. Entonces, claro, yo eso lo he mamado y desde chico, ¿no? En mi casa pues ha sido pues de siempre, ¿no? Uh-huh. Por eso también te ayuda a tenerlo más interiorizado, porque lo has vivido desde muy pequeño.
Y Manuel, entre cantar una saeta en un balcón, o mira, estábamos hablando antes fuera de micrófono, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, la Hermandad de la Paz, en la Balaustrada, ¿no? De allí de la sí. Torre Sur de la Plaza España, o cantarla a pie de calle, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo te sientes tú más cómodo, más a gusto? ¿O es indiferente?
Hombre, no, más cómodo es en un balcón, porque... Primero, no sé por qué, cuando está, es lo mismo que cuando estás cantando flamenco y estás en el escenario, ¿no? Parece que no, pero cuando estás en alto y es como que dominas más la situación, ¿no? Pero sí es verdad que echaba mucho de menos cantar a pie de calle y llevo ya varios años cantando en Las Penas, a la Virgen, cuando viene de recogida, y ahí sí le canto siempre a pie de calle. Uh-huh. Está haciendo la revira ya para entrar ya en la calle... para recogerse en el templo, y Antonio Santiago se tiene que poner detrás mía, poquito a poco vamos andando y le voy cantando, y la verdad que esa saeta es muy muy especial para mí, pero mucho, porque me recuerda a mis comienzos, ¿no?
Sí.
Y sí es verdad que tiene mucha mucha más dificultad, porque tienes que hacer doble esfuerzo, ¿no? Parece que como estás a pie de calle, la voz no va a llegar, o no sé. Pero es muy bonito, la verdad que es muy bonito.
¿Cómo se presenta Manuel esta Semana Santa? ¿Dónde te vamos a poder escuchar? A ver, pasé aquí un pues, croquis y un listado, un planning. ¿Dónde podemos ir a verte, pues mira, y a escucharte?
Pues en Sevilla capital, por el Ajarafe también voy a estar en varios pueblos. Este año también voy a Paterna de la Ribera, que el alcalde es súper cofrade, y el año pasado estuve, que mi hijo Manolo estaba en la finada allí de Paterna, en La Petenera, un concurso muy importante que hay, y total que estuve hablando con el alcalde se presentó, me tuve que echar una foto allí con él, y total que me convenció, y este año pues he podido hacerle hueco en agenda, porque eso hay que hablarlo con mucho tiempo, y tengo la oportunidad de ir allí, así que contento, porque me gusta ir a sitios nuevos, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Sin que nada.
¿Y cómo
pero
te...?
Vamos, que hay.
y por aquí, por tu tierra, por Osuna...
¿dónde? No, en Osuna no.
No, y lo más en cerquita, no. ¿qué podemos escucharte por aquí?
Este año aquí, por aquí cerca, creo que no tengo nada. Todo es por el Ajarafe, en sí. Sevilla, lo de Paterna y... Sí. En Arriate.
En Málaga.
Pero cerca este año, no, otras uh-huh. veces sí he estado en La Roda, en Lucena, sí, sí. Pero este año no, no, ni La Roda ni Lucena. Vale. Este año por aquí más cerca no tengo nada.
¿Cómo te preparas, Manuel? O sea, ¿cómo es un día que, por ejemplo, no lo sé, puede haber día que tengas 3, 4, ¿no? Sí. Saetas que cantar, ¿cómo te mentalizas? Sí. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo la letra? Pues, ¿cómo la memorizas? ¿Cómo se hace todo eso?
Mira, la letra es prepararme, yo creo que estoy preparándome todo el año, ¿no? Porque sí. Soy una persona que me gusta cuidarme y yo creo que para la voz lo mejor que hay es cuidarte, ¿no? Como si fuera un deportista. Después, mentalmente, parece que una vez que empieza ya la cuaresma, de hecho las primeras saetas son las más malas. Este año empecé, creo que fue en el FIBE, y no estuve lo cómodo que estoy ya ahora, ¿no? Uh-huh. Es que parece que te va metiendo ya en el mundo y te va mentalizando. Entonces, cuando llega Semana Santa, ya estás, psicológicamente estás preparado. Y prepararte, pues nada, las letras tienen que ser día a día, porque es imposible memorizar tantas letras, ¿no? Entonces, yo lo que hago que, por ejemplo, el lunes que viene de Rocío y las penas, pues lo que hago es que me preparo ese día, me preparo esas letras, algunas a lo mejor ya me las sé y otras pues me las saco o echo mano al repertorio más antiguo, pero día a día, no, más o menos, es que si no es muy complicado, porque uh-huh. Son distintos pueblos, distintas hermandades y hay que tener mucho cuidado. Y antes pues le daba un poco más igual a la gente que las hiciera como más genérica, ¿no? Como, sí. Como los medicamentos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ahora sí. No, ya cada vez quieren que miente más cosas, ¿no? Más, claro, si te contrata una hermandad, pues quiere que realce su imagen y su historia. Y es lógico, ¿no?
Es normal.
Pero eso día a día. El tema de las letras es por día, sí.
Sí. Me han recordado por aquí una saeta con tu hermano Evaristo en el último día de Quinario, en el traslado de Jesús Nazareno por su aniversario, su 450 aniversario, que creo que fue un momento de piel de gallina, Manuel.
Sí porque en Nazareno siempre en el traslado le he cantado varias veces, ¿no? Porque como no puedo en Semana Santa, pues así me quito mi gusanillo. Pero la Virgen de los Dolores es una Virgen que siempre me ha llamado mucho la atención, siempre. Siempre tiene algo que me llega mucho, ¿no? Entonces este año, como tuvimos la oportunidad de que era especial y la traían también del altar mayor, la traían también allí, pues detrás de Nazareno, cuando se le cantó a Nazareno, pues aproveché y le hice una saeta también a ella, ¿no? Entonces, claro, lo bonito es la saeta por carcelera y lo bonito es que sea dúo, ¿no? Entonces, pues a mi hermano le hice un atraco a mano armada, ¿no? Porque ni lo teníamos hablado ni nada, sino yo, cuando vi que venía la Virgen y él estaba allí, digo, escúchame, tírale. Ay, cabezón, pero tú no. Pero relájate con los nervios. Que no, chiquillo, que va una cosita pasajera. Lo que pasa es que después, una vez que empieza, ya te da igual, ya, aunque quieras controlar la voz, sí. Quieras controlar que tampoco sea una cosa muy excesiva, pero una vez que empieza, ya te da igual, es que como si fuera en un campo fútbol,
claro, ya te sueltas, ¿no? Ya te relajas, te sueltas, claro, y también tiene uno...
Imposible. No se puede uno controlar.
No, hombre, pero ahí está la garantía de que soy dos grandísimos saeteros. Sí, pero sí. Como yo siempre digo, Manuel, de saeta no solo vive el hombre o no solo vive el saetero, también tenéis el flamenco, como decíamos antes, que es parte del mundo, ¿no? Y tú también tienes tu carrera... Como artista flamenco. 5 discos ya, este año especial porque creo que vienes o vas a la Bienal de Flamenco, o sea, tenéis un año por delante sí. Ilusionante.
Sí, un año con eso, con mucha ilusión y con ganas de hacer cosas nuevas. De hecho, tenemos un par de espectáculos pensados y también un poco ya estamos con los preparativos, nada más que termine Semana Santa, pues nos ponemos ya de lleno, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, como siempre lo hago, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo creo que estoy en el momento de poder transmitir y hacer lo que de verdad me gusta, ¿no? Ya uh-huh. Llega un momento que será por lo que lleva uno recorrido o porque es la etapa que está uno ya... Piensa ya uno diferente, ¿no? Aunque sea todavía un chaval, que parece que estoy hablando y parece que soy viejo, pero que Yo creo que estoy en mis mejores momentos, creo que estoy ahora mismo, ¿no? Sí. Así que tengo que aprovecharlo.
Sin dudarlo. Pues Manuel Cuevas, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Ser Cofrade. Te deseamos una Semana Santa, pues bueno, lo más fructífera posible y que nos escuchamos seguro por las calles. Yo sé que tengo un sitito el Miércoles Santo, como te he comentado, así que ahí nos escucharemos, nos veremos seguro.
Pues seguramente sí, porque también volvemos este año allí.
Pues
así que nada, que muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy, muy fuerte a todos mis seguidores, a gente que yo sé que me buscan después donde voy a cantar, y un abrazo muy grande, porque la verdad que con el calor de ello también se hace esto más llevadero y con más ilusión, ¿no? Así que muchísimas gracias a toda la gente que confían en mí.
Pues gracias a ti, Manuel. Buena Semana Santa.
La tradición pastelera de Osuna. Pastelería San Francisco. Exquisitas torrijas de miel, azúcar y canela. Magdalenas caseras y la más extensa variedad en tartas y pasteles artesanos. Pastelería San Francisco. Asistente Arjona 2, Osuna.
Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498.
Taberna Jicales, la gastronomía ursaonense en un ambiente selecto. La cocina de siempre, con el toque justo de innovación, para no perder su esencia. Taberna Jicales, una experiencia gastronómica que no te puedes perder. Te esperamos en Esparteros 11, Osuna. Taberna Jicales, desde 1962, el sitio ideal para comer bien.
Atención a las ofertas especiales de la despensa ibérica. Jamón especial de la despensa ibérica, deshuesado, cortado y envasado al vacío en 27 sobres de 100 gramos por solo 99,99 €. Y como cada cuaresma, te ofrecemos el mejor bacalao faroe. La despensa ibérica, Puerta Ronda 14, Osuna.
La platea. Con Pedro Bonillo.
Pues abrimos esta platea por última vez en este Ser Cofrade, esta cuarta edición de esta revista, este catálogo musical que nos está regalando, pues, Pedro Bonillo, para conocer como estamos conociendo, para aprender como estamos aprendiendo y para que esta próxima Semana Santa, que ya la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, cuando escuchemos una música y una marcha procesional, sepamos un poco más desde su origen, al estilo, la autoría quizá nos va a costar más, pero tengamos conocimiento general de lo que estamos escuchando. Esas marchas procesionales pues van a ser interpretadas por bandas, lógicamente, de música de plantilla completa. En el caso de la música procesional de banda de música, que es lo que estamos un poco tratando en este escaparate musical de la platea. Hoy vamos a hablar de las bandas, de su profesionalización y de la actualidad de estas formaciones musicales, porque de todos he sabido que el origen de estas bandas son formaciones musicales militares que poco a poco pues fueron desgranándose en pequeñas formaciones quizás menos profesionales, pero que a raíz de ahí pues hoy tenemos una amalgama de bandas en todo el Andalucía, pues prácticamente que hacen que sea la comunidad más importante en relación a la música procesional y a las bandas que entonan y interpretan estos sones. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
He hecho un resumen más o menos correcto de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Correctísimo.
Hoy vamos a hablar de la música profesional, pero de las formaciones que la interpretan, las bandas. ¿Cómo se origina todo esto, Pedro? ¿Dónde nace?
Pues bueno, las bandas de música, especialmente en España, pues tienen un origen militar. O sea, al final su contexto y su origen es meramente militar. Y bueno, y a comienzos del siglo XX, pues las bandas más afamadas que encontramos, pues puede ser o es la banda de Soria 9 y la banda del Regimiento de Infantería Granada 34. Además, los músicos que las conformaban, pues también eran militares y pertenecían un poco, ¿no?, a este tipo de formación militar, Por tanto, tampoco eran músicos profesionales. Al final, su instrucción musical estaba un poco dentro de ese servicio militar. Era algo complementario, ¿no? Y ejemplo de ello, pues tenemos al grandísimo Manuel López Farfán. Al final, Farfán desarrolló su carrera militar mientras participando, ¿no?, en la guerra de Cuba o en la guerra de Melilla. Y en la misma vez que participaba en estas guerras y desarrollaba su carrera militar, también desarrolló su labor compositiva y su labor musical, dirigiendo las diferentes bandas, ¿no?, de los regimientos a los que era destinado. Y bueno, y componía pues marchas procesionales, pasodobles y obras sinfónicas dedicadas a la Semana Santa o a figuras ilustres de los sitios propios a los que iba destinado, ¿no?
Tenemos a Manuel López Farfán, que todo el mundo pues lo sitúa como el primer gran director de la banda del Sore 9, coetáneo, yo creo que casi, corrígeme si me equivoco, con Vicente Masquile, que creo que no sé si fue anterior o posterior a López Farfán, director de la banda del Soria. También posteriormente pues nos llegaría Pedro Gámez La Serna, Pedro Morales Muñoz, pero llega una figura, Pedro, fundamental. En 1984, cuando llega a la banda del Soria 9, el capitán Abel Moreno Gómez, porque con su música, con sus marchas, se populariza la música procesional prácticamente en toda España.
Claro, como ya comentábamos, ¿no?, en los programas anteriores, es gracias al maestro Abel Moreno, ¿no?, que la música procesional se hace accesible a todas las bandas. Y bueno, al final, pues en cualquier lugar, ¿no?, de España, en un pueblo en el que quieran acompañar a la patrona, pues se puede crear, ¿no?, una banda de música, de músicos amateur, y pueden interpretar, ¿no?, marchas buenas, como Hermanos Costaleros, Soledad Franciscana, que son accesibles y que pueden ser interpretadas. Es más, gracias a Abel Moreno, actualmente, bueno, gracias a Abel Moreno y a muchos otros tantos compositores, ¿no?, pero gracias a esta difusión musical, actualmente son más de 500 las bandas que existen en Andalucía, dentro del ámbito cofrade, y las cuales movilizan actualmente a más de 25.000 músicos. Todo esto al final gracias pues a esa difusión musical, permitiendo pues esa formación, ¿no?, de gente amateur en todos los puntos de Andalucía.
Poco a poco se profesionaliza un poco más la música procesional en cuanto a sus bandas. En esa época hay que recordar que en los años 80-90, pues bueno, las dos bandas profesionales, por así decirlo, entre comillas, eran las del Soria 9 y las bandas, algunas municipales, ¿no?, como la banda municipal de Sevilla. Pero a partir de ahí, estas otras formaciones musicales que no eran profesionales, eran amateurs, pero se empieza a exigir, ¿no?, poco a poco, pues bueno, un mayor conocimiento musical para esa pertenencia a la banda, y se empieza poco a poco pues a profesionalizar con cada vez más músicos que concluyen o empiezan o están estudiando pues su carrera musical.
Exactamente. Y bueno, y referente a lo que comentabas, ¿no?, de Soria 9 o la banda municipal de Sevilla, al final bandas profesionales sí han existido, ¿no?, desde comienzos de siglo, pero sí es verdad que era un mundo, ¿no?, un poco más cerrado, más concreto, ¿no?, con su repertorio propio, etcétera. Y al final, gracias a la asistencia de este tipo de compositores, es que ahora Andalucía, junto con Valencia, son una de las comunidades autónomas con más cantidad de bandas a nivel amateur, siendo muchas bandas, a pesar de llamarlas, ¿no?, malamente amateur, pero son bandas muy, muy, muy profesionales, como tú comentabas. Al final, actualmente existe una profesionalización de la Semana Santa y sobre todo de las bandas. La exigencia de las marchas compuestas es cada vez mayor, y tenemos bandas pues como la Oliva de Saltera, la Cigarrera o el Carmen de Saltera, que han comenzado a adoptar un perfil más muy, muy profesional, tanto en la calidad técnica e interpretativa de sus músicos como en su comportamiento en los desfiles profesionales e incluso en redes sociales. Entonces, al final, estamos encontrando ya un grupo de formaciones que están a la altura de cualquier banda profesional municipal. Y esto también se ve favorecido también por la presencia de grandes figuras como Irene Gómez Calado o Amadora Mercado, las cuales provienen del mundo de la dirección de la música clásica, y al final se deja un poco también entre una preocupación musical más allá de lo cofrade, ¿no?, en todas las bandas de Andalucía.
Luego tenemos también, Pedro, formaciones musicales como la Cruz Roja, ¿no?, que el archivo del recordado Enrique García Muñoz pues hizo mucho por primar de importancia engrosar cada vez más composiciones a los repertorios de las bandas de música. Años 40, 50, 60, pues los repertorios de una banda de música de palio pues podían estar en 25 o 30 marchas a lo sumo. Hoy ya nos podemos encontrar de 90 pues para arriba, ¿no? Eso también ha hecho mucho la labor de recuperación del recordado Enrique García Muñoz, y otra labor importantísima también la que realiza la banda del maestro Tejera en pos de la música procesional. Yo aquí, si tú me lo permites, también quiero yo hacerle un guiño a unos buenos amigos que sí, han claro. hecho muchísimo por esto, que son los amigos de la web Patrimonio Musical, que seguro que la conoce, y que rescatando en archivos, en hemeroteca, en hermandades, pues han hecho que se recuperen composiciones musicales. Hoy día, que ahora 30 años, 40 años, pues nadie pensaba que existían, e incluso la autoría de marchas como lo que siempre ha sido el Corpus Christi, ¿no? El Corpus de Braulio Uralde. O sea que todo eso ha sido en pos de la recuperación del estudio y de seguir trabajando en pos de la música procesional.
Exactamente. Al final, como comentaba, Patrimonio Musical le debemos mucho, ¿no? Con esa labor de investigación y de recuperación. De hecho, bueno, anteriormente también los mencionábamos, ¿no? Con ese pequeño estudio, ¿no? De cuántas marchas se han estrenado a comienzos de este siglo XXI, durante el siglo XX, y cuántas son interpretadas. Y bueno, y gran cantidad de estudios que tienen que simplemente entrando en la web, pues tienes acceso a una gran cantidad de conocimiento y puedes hacerte una idea muy, muy, muy clara de cómo está el panorama musical cofrade, ¿no? Tanto en el siglo pasado como en la actualidad.
Un último apunte sobre esto, Pedro. El hecho de que se vaya profesionalizando cada vez más las bandas de música hace que, por desgracia, podamos llegar a encontrarnos con una competencia desleal.
Sí, y al final esto es un tema que nos toca a todos, ¿no? A todos de cerca, tanto a compositores como directores. Yo, como ya comentaba anteriormente, yo soy director de la banda de música Blanco Nájera de Jaén Capital, y también nos vemos un poco afectados por toda esta situación. Al final, la profesionalización de las bandas de música y esa exigencia cada vez mayor, bueno, lleva a que bandas que al final, o de manera pues real, no se encuentran a la altura, ¿no? de las grandes bandas que tenemos como referentes, pues al final centren su esfuerzo en inflar su plantilla, en esa búsqueda de refuerzo, ¿no? Como le llamamos nosotros, de músicos ajenos a la formación, a los cuales se les pagan grandes cantidades de dinero por cada procesión, y al final están mostrando una formación que no es la real. Y al final estamos hablando de una especie de comercio, ¿no? De desleal, en el que tú le estás vendiendo a una hermandad algo que no eres. Entonces, bueno, yo al final desde aquí animo también un poco a las formaciones y a las hermandades a saber en qué lugar estamos cada uno y centrar todos nuestros esfuerzos en lo musical, en ofrecer una interpretación de calidad y ser consciente un poco de hasta dónde podemos abarcar como formación. Obviamente todos tenemos en mente a los grandes referentes, ¿no? A la Oliva, al Carmen, etcétera, pero tenemos que aspirar a ser como ellos, pero ser de verdad. No aparentar ser como ellos. Entonces, eso es una cosa que tenemos que pelear todos. Y al final, cada hermandad también decide a quién contrata y a quién no. Yo, si mi banda es muy buena tocando marchas fúnebres y somos 40, pero suena de escándalo, nos centramos en eso. Somos 40 y somos 40. No voy a invertir, ¿no? en exceso porque me estén exigiendo una banda de 60, 70, 80 o tocar marchas como Miradlo en la Cruz o el Mayor Dolor, que a lo mejor no estamos capacitados ahora mismo a hacerlo.
Uh-huh. Todo tiene su tiempo y su aprendizaje, por supuesto. Eso es exactamente.
Así.
Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta cuaresma con esta revista musical La Platea, que nos ha regalado durante estas cuatro ediciones, estos cuatro capítulos que hemos tenido. Por cierto, ¿tu marcha favorita cuál es?
Mi marcha favorita, obviamente, Amargura. o si me tuviera que quedar con el trío de Pasa la Virgen Macarena.
Sí, señor. Hombre, el trío nostálgico por excelencia. ¿Dónde
maravilloso.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir para cerrar, como hemos hecho con estas tres ediciones anteriores, con una marcha también yo creo que icónica, más contemporánea, de Abel Moreno Gómez, año 1987. Nos vamos a ir con La Madrugada. ¿Qué podríamos hablar de este casi poema sinfónico que es esta marcha a la madrugada de Abel Moreno Gómez?
Pues muchísimas cosas que no se hayan hablado ya, ¿no? Una marcha icónica, insigne en la música procesional sevillana. Y bueno, como comentaba anteriormente, es podríamos llamarla cuadro sinfónico realmente, ¿no? Ya todos sabemos que esta marcha representa a las diferentes hermandades que salen en la madrugada, incluso aparece ese encuentro entre Macarena, entre Triana, ¿no? Con el famoso solo de saxofón y de clarinete. Y bueno, qué mejor que terminas con Abel Moreno. Los cuatro programas que hemos dedicado aquí, gran parte de ellos son gracias a él, ¿no? Esa creación y profesionalización y difusión de la música procesional se la debemos a él, y no hay mejor forma que despedirnos con una marcha tan maravillosa como esta y de un maestro como Abel Moreno.
Pues Pedro, de corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Ser Cofrade durante esta cuaresma de 2026. Desearte que tengas una fructífera Semana Santa, tanto en lo personal como en lo profesional con tu banda, y nos volvemos a escuchar pronto, que seguro que tenemos mucho que contarnos de lo vivido, lo disfrutado en lo que tendrá lugar la próxima semana, Dios mediante. Muchísimas gracias por todo, Pedro, un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Pues con esta melodía de Abel Moreno, de La Madrugada, esta descripción musical de las diferentes hermandades que realizan la salida procesional en esta jornada en Sevilla, pues nosotros vamos a arriar esta chicota de este Ser Cofrade, primer programa de esta semana de Pasión. Mañana continuamos acercándonos a esa víspera del Viernes de Dolores. Y nos iremos, como es martes, pues a otra localidad, en este caso a Los Corrales, para conocer su Semana Santa. Hasta entonces, muy buenas tardes y disfruten de lo que está por llegar.